casa de Dios para tener este tiempo de meditación de su palabra. Vamos a orar, a ponernos en sus manos para que sea Él quien nos dirija y nos bendiga. Oremos. Señor, te damos inmensas gracias porque tú eres bueno, para siempre es tu misericordia. Te damos gracias, Señor, porque podemos estar aquí reunidos con el propósito de buscarte, buscar tu palabra, tu consejo, Señor, para poder ponerlo por obra. Queremos pedirte, Señor, que tú nos limpies, nos perdones, pues nos prepares, Señor, para que tu palabra pueda hallar lugar en nuestros corazones, Señor, y podamos escuchar atentamente lo que tú quieres decirnos, Señor, para ponerlo por obra. Gracias porque tú eres bueno, porque tú nos amas, porque tú diste a tu único hijo, Señor, para que muriera en la cruz del Calvario. Y por medio de esa obra preciosa podemos venir delante de ti y ser llamados tus hijos. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias por todo lo que tú haces por nosotros. Bendícenos en esta noche, Señor, y sé tú quien nos hables por medio de tu Santo Espíritu, y que todo lo que digamos sea de acuerdo a tu perfecta voluntad. Todo te lo pedimos y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a ver si no sigue haciendo bulla esto. Bien. La meditación que vamos a tener se llama Resistiendo los tiempos difíciles. Y esto me acuerda un día que yo me levanto en la cama y se me encoge un músculo de la pierna. Eso sí duele, eso. Y yo estoy así, ¡ay! Y comienzo a decir, ¡Laura, Laura! Y Laura está en la cocina, me oye, ve a Adrián y le dice, Adrián, ve a ver qué es lo que tiene tu papá. Adrián va al cuarto. Yo lo veo, yo así, ay, ay, pero doblado del dolor. Y Adrián va al cuarto, me mira y se va. Y le dice la mamá, ¿y tu papá qué fue? No, él está ahí resistiendo. Al final no me fueron ni, yo digo, bueno, oye, uno se muere aquí gritando y lo dejan morir. Pero bueno, la idea es que literalmente yo estaba resistiendo el dolor. Entonces, así se llama esta meditación, resistiendo los tiempos difíciles. Bueno, y la porción que vamos a estudiar es la que está ahí en Hebreos capítulo 12, que bien leyó nuestro hermano Jairo. En esta meditación vamos a ver que este pasaje fue escrito a los hebreos momentos antes de que ellos comenzaran a sufrir muchas cosas en sus vidas, persecución, iban a sufrir la destrucción del templo, iban a sufrir un sinnúmero de cosas, pruebas y hasta la muerte, como sabemos que muchos sufrieron. Este capítulo, el número 12, está situado luego de Hebreos 11, que es el capítulo de la fe, el capítulo que nos muestra todos los grandes héroes de la fe que estuvieron presentes desde el Antiguo Testamento, ¿verdad?, hasta el tiempo del Señor. Y cómo todos estos grandes héroes, por medio de la fe y de sus ojos puestos en el Señor y en ese galardón que Dios le había puesto, pues cómo ellos vencieron y tuvieron una vida de victoria. Y es lo que el Señor quiere también para cada uno de nosotros. Ahora vamos a imaginarnos que nosotros estamos en un campo de batalla, en plena guerra. Y estamos en un lugar donde nuestro general, que es el Señor Jesucristo, nos va a agarrar, nos va a sentar y nos va a entrenar para nosotros poder vencer cuando vengan esos tiempos bien difíciles en nuestras vidas. Tiempos tan difíciles que pudiéramos decir, así como los soldados son entrenados hasta llegar a la primera fila de la guerra y aún hasta morir, si es necesario, por defender su patria y lo que están conquistando. Así también nosotros debemos ser entrenados por el Señor, por medio de este pasaje, para que cuando se nos presenten a nosotros los momentos difíciles en nuestras vidas, donde necesitemos estar bien cerca del Señor para nosotros poder vencer, pues que tengamos las herramientas, que tengamos el conocimiento para nosotros poder salir victoriosos en esos momentos de dificultad y aún cuando enfrentemos aún la misma muerte que nos toque pasar, si nos toca, si el Señor no ha venido antes. Bien, entonces el primer versículo, pudiéramos decir que es el resumen del capítulo 12 y es la manera más clara y directa, es lo más importante que nosotros debemos tener presente al momento de pasar por algún tiempo difícil o de inclusive de nuestra vida normal, de cuando corremos esa carrera de fe, de la fe que tenemos por delante. El primer versículo nos dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, y luego es que nos dice, puesto los ojos en Jesús. Pero antes de esto, se nos habla aquí de que tenemos en derredor una tan grande nube de testigos. Y esa grande nube de testigos son todos esos héroes de la fe que fueron mencionados anteriormente en el capítulo 11. Y así, todos aquellos siervos que han vencido en su transitar por esta vida por poner la vista en las cosas del Señor y poner su fe en el Señor, y el Señor pues les ha ayudado a darle la victoria. Lo primero que se nos manda en este entrenamiento es que debemos despojarnos del pecado que nos asedia. El primer mandato que tenemos es que quitemos de nuestras vidas ese pecado que constantemente, tan fácilmente nos envuelve. Ese pecado que intenta dominarnos y muchas veces lo logra. Nosotros cada uno tenemos diferentes debilidades, por llamarlo así. Unos tienen algún pecado que lo domina más que otro, otros tienen otro. Cada uno se conoce a sí mismo y sabe qué cosas pues hacen que nosotros nos desviemos o fallemos al Señor. Lo primero que debemos hacer es identificar cuáles son esos pecados para nosotros combatirlos, para nosotros, como dice aquí, despojarnos de ellos, sacarlos de nuestras vidas, poco a poco ir venciéndolos y sacándolos de nuestras vidas. Recuerden que nosotros tenemos al Espíritu Santo, tenemos el dominio propio, tenemos todo lo que necesitamos para vencer el pecado. Es sencillamente que nos propongamos a dejar el pecado, cualquier pecado que esté a nuestro alrededor, que nos envuelva, que nos atraiga. Apartémonos del pecado. Dios nos manda a vivir una vida en santidad. La carrera que era puesta ante los hebreos era la obediencia perseverante por la fe en Cristo. Esa obediencia constante con sus ojos puestos en Cristo es lo que también nosotros somos llamados a vivir, una vida perseverante en obediencia al Señor. Entonces, luego se nos dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Aquí nos habla no de una paciencia que se sienta y deja pasar las cosas y no hace nada, sino una paciencia que domina las cosas, una paciencia que hace que nosotros podamos seguir avanzando, así como un ejército avanza en un campo de guerra. Ellos no se desesperan y salen corriendo y hasta llegar a la meta es porque lo pueden matar, lo pueden destruir y pueden perder la guerra. Ellos van cautelosamente, van con paciencia, poco a poco avanzando hasta lograr el objetivo, pero siempre van hacia adelante, siempre van caminando hacia su destino con firmeza. Así es la paciencia que nosotros debemos tener en esta carrera de la fe, una paciencia que domine las cosas. Nuestro ejemplo máximo es el Señor Jesucristo. Por eso este versículo, el número 2, que es el más importante, el que me refería ahorita, dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Lo más importante, como dice el pastor Nadal, bueno, si usted algo se va a llevar de esta prédica, llévese, que hay que poner los ojos en Jesús para vencer en los momentos difíciles. Ese sería el resumen de esta prédica, ¿verdad que sí? Podemos decirlo así. Lo más importante es poner los ojos en Jesús. Al momento en que nosotros tenemos algún momento difícil, no veamos qué tan grande es la prueba. No, ahí usted está desviando su mirada, como Pedro, que miró las aguas, dejó de mirar al Señor y ahí fracasó. No, miremos siempre al Señor. Puesto los ojos en Jesús, miremos que Él tiene un plan para nuestras vidas. Miremos ese plan eterno que Dios tiene para con nosotros. No miremos las pruebas, no miremos si es una enfermedad, no miremos la enfermedad. Sigamos viendo al Señor, no miremos aquellas cosas que puedan estar, quizá una tentación o lo que sea que estemos pasando por el momento difícil. Miremos siempre al Señor y cuál es su propósito, qué Él quiere con eso en nuestras vidas. Pongamos los ojos en Jesús. Algo interesante es que cuando nosotros nos enfocamos en Jesús, nosotros debemos de vencer la vergüenza. Spurgeon habló osadamente a los cristianos que no podían soportar el oprobio que viene del mundo por seguir a Jesús. Escuchen esto, lo que él les decía. Sin embargo, usted es un cobarde. Sí, anótelo. Usted es un cobarde. Si alguien le llamara así, usted se pondría rojo. Y tal vez usted no sea cobarde en ningún otro aspecto. ¿Qué cosa tan vergonzosa es que mientras usted es audaz en todo lo demás, usted es cobarde respecto a Jesucristo, valiente para el mundo y cobarde para las cosas de Cristo? Así habló Spurgeon a los creyentes que se avergonzaban del Señor Jesucristo. Y esto es algo interesante porque cuando nosotros vamos a enfocarnos en las cosas del Señor, cuando nosotros debemos seguir al Señor con los ojos puestos en Él, pues vamos a enfrentar lo que es la vergüenza, el oprobio, como dice aquí. Pero qué fácil se nos pasa en nuestra vida que si alguien está hablando en un lugar sobre cualquier tema, nosotros también opinamos, podemos opinar de política, podemos opinar de que si la vacuna es o no buena, de la conspiración de política, del mundo, qué sé yo, podemos opinar de deporte, podemos opinar de temas de salud, de temas de nuestras carreras profesionales, de un sinnúmero de cosas que sabemos hacer, de la comida, etcétera, etcétera. Pero que a veces, qué tan difícil se nos hace, o quizás sentimos vergüenza al momento en que nos toca iniciar un tema sobre el Evangelio, iniciar un tema sobre las cosas del Señor, en un ambiente que sabemos que tenemos personas que no piensan igual que nosotros. Qué difícil a veces se nos hace defender la fe en el trabajo, en algún lugar donde estemos, en algún momento en que sí podamos hacerlo. Pues se nos hace mucho más difícil. Sin embargo, vemos un ejemplo de Pablo que dice, porque no me avergüenzo del Evangelio de mi Dios, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Nosotros no podemos tener temor ni vergüenza de hablar de las cosas de Dios. Eso debe ser algo que el cristiano debe sentirse orgulloso de ser parte de la familia de Dios. Es un privilegio ser cristiano. No podemos sentirnos avergonzados cuando hablamos de las cosas de Dios, sino por el contrario, debemos vencer ese miedo, que la gente sepa que nosotros somos cristianos, no importa, que nos relajen, que se burlen, etcétera, etcétera. Yo recuerdo, el Señor me permitió el primer día de la universidad yo levantarme y decir que soy cristiano. A partir de ese día ya me catalogaron, todo el mundo se burlaba de mí, no me invitaban a los sitios que iba, hacían los... Vamos ahora, saquen los grupos para los trabajos, escogían a todos y yo era el último que... Bueno, ¿con quién me tocó? ¿Con el que quedó? Bueno, pero la idea es que fue una bendición. ¿Por qué? Porque a partir de ahí, miren, eso todo el mundo sabía ya que yo era cristiano y fue más fácil. El que se queda callado le va peor. Porque el que se queda callado, no saben si es o no cristiano, a ese lo van a jalar, lo van a llevar a hacer otras cosas que en el mundo se hace. Y entonces más fácil, ya a la hora de querer decir que es cristiano, ya va a estar envuelto en tantas cosas y más difícil se le va a hacer. Pero qué bueno es cuando nosotros podemos decir públicamente que somos creyentes sin importar lo que las otras personas piensen. Es un privilegio ser cristiano. Dice aquí que el Señor Jesucristo se sentó a la diestra de Dios y miró hacia lo que tenía por delante. Dice: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y aquí en esta otra versión de la Biblia dice: porque todavía en su lucha contra el pecado ustedes no han resistido hasta el punto de derramar sangre. Y aquí viene uno meditando y uno dice: wow, la verdad es que aquí se le están hablando palabras difíciles. Se le está diciendo: bueno, ustedes aún no han pasado por tiempos difíciles donde les toque inclusive derramar sangre por la causa de nuestro Señor. Entonces, es importante que nosotros estemos preparados por si algún día nos llega este momento. Sabemos que los cristianos en la antigüedad sufrieron persecución, vivían en catacumbas, se lo echaban a los leones, etcétera, etcétera. Hoy en día, nosotros estamos sufriendo también mucha persecución, en el sentido de que todo este mundo comienza a querer vendernos que lo bueno es malo y que lo malo es bueno. Tan sencillo como eso. Todo lo que la Biblia dice que es lo que necesitamos hacer, eso es lo malo, eso es lo retrasado, eso es lo que no está de moda. Todo lo contrario, no, la Biblia dice hombre y mujer. No, eso es que hombre y mujer. Hay cientos de o sea, ¿cómo es eso? Si la gente se enferma de COVID, son los hombres y las mujeres, y los otros no se enferman. Bueno, o sea, al final, el hombre no va a poder sostener la mentira que sabemos que es promocionada por Satanás. Pero, sin embargo, estamos siendo atacados. Nuestros hijos están siendo atacados. En las escuelas, los colegios, se va a comenzar a enseñar una cantidad de cosas que sabemos que va en contra de la palabra de Dios, y estamos siendo atacados. Vamos a ser atacados, perseguidos, vamos a ser a sufrir por Cristo. Y es por eso que debemos estar preparados para cuando nos toque el momento en que debemos de pararnos y ser verdaderamente luz en este mundo de tinieblas. En el momento en que se le hablaba esto, como les decía anteriormente, era el momento en que el templo aún no había sido destruido, la persecución que iba a venir de los judíos del Imperio Romano aún no había estallado sobre los creyentes. Aún no habían tenido que resistir hasta derramar su sangre. Bien, la pregunta que sigue: ¿estamos dispuestos a sufrir por Cristo? Y aún hasta morir por Cristo, ¿estamos dispuestos? ¿Hemos pensado en eso? ¿Se ha pensado usted si realmente aquí entrara alguien, como han entrado en muchas iglesias, quizás con una ametralladora para decir: ¿quiénes son los cristianos aquí? Levanten la mano, quédense aquí, quienes no salgan, y aquí lo vamos a matar a todos. ¿Está dispuesto usted a quedarse aquí por Cristo? Eso ha sucedido. ¿Está dispuesto, quizás, como se dispone un misionero, a ir a algún lugar donde hay indios que matan a los creyentes, matan a las personas que se le acercan? ¿Estamos dispuestos a eso? ¿O realmente estamos viviendo un cristianismo light? Esto es muy difícil para cada uno de nosotros, y es difícil para mí, porque el Señor nos está confrontando. Y la verdad es que muchas veces tomamos el camino fácil, tomamos el camino de que si yo tengo que defender al Señor en público y decir que lo que la Biblia dice, aunque se avergüencen de mí, yo prefiero no hacerlo, yo prefiero quedarme callado, yo prefiero no tocar el tema. Pero, sin embargo, el Señor nos quiere preparar para, si llega ese punto, si el Señor aún nos manda, si el Señor aún quiere que nosotros lleguemos a ese punto, pues nosotros podamos hacerlo. Y nosotros tenemos que estar abiertos y dispuestos y rogarle al Señor que trabaje en nuestros corazones, que nos prepare, que permita que podamos vivir para Él, y que sea cualquier cosa que Él nos mande, que nosotros podamos caminar y hacer su voluntad y poder triunfar en el camino que Él haya puesto para nosotros por delante. Dice aquí que dice que la disciplina viene más adelante, nos dice en Hebreos, ok, aquí dice, la disciplina es la única no es la única razón por la que Dios permite los tiempos difíciles, pero sí es una razón importante. Dice el versículo 5, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Muy bien, entonces aquí se nos está enseñando que una de las razones por la cual el Señor nos disciplina es para que nosotros pues podamos vivir en santidad como Él quiere. Y que entendamos que la disciplina del Señor, si Él nos disciplina, es porque somos sus hijos y porque Él es nuestro Padre y porque Él puede hacerlo. Sigue diciendo el capítulo, pero si se os deja sin disciplina, entonces sois bastardos y no hijos. Muy bien. El Señor nos está diciendo que muchas veces en nuestra vida vamos a también, si fallamos, a ser disciplinados. Y si somos disciplinados por Él, debemos de valorar esa disciplina, no menospreciarla. Muchas veces, cuando nosotros menospreciamos la disciplina de Dios, es porque nos estamos haciendo igual a Dios. ¿Y en qué sentido? Bueno, en que si usted valora su disciplina es porque usted está consciente de que Dios es su Padre y puede disciplinarlo. Pero si usted cuestiona la disciplina de Dios y usted dice, ¿pero por qué Dios tiene que disciplinarme a mí? Bueno, entonces usted se está haciendo igual que Dios y está argumentando en contra de Dios en un nivel de igualdad. Entonces, por eso nosotros debemos de estar conscientes y en nuestro lugar de que si Dios nos disciplina, Él puede hacerlo y es porque Él es nuestro Padre. La disciplina de Dios, como nos dice en el versículo 9, es superior a la de los padres humanos. Dice, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. El Señor puede disciplinarnos. El Señor nos disciplina para hacernos más santos, para hacernos como Él es. Y por eso nunca debemos de menospreciar su disciplina. Sigue diciendo, es verdad que ninguna disciplina al presente parece causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Si pensamos en David, por ejemplo, cuando era un niño, cuando estaba pastoreando las ovejas, cuando un león le salió a su encuentro y él se enfrenta contra un león, siendo un pequeño jovencito, hubiéramos dicho, wow, pero qué cruel fue Dios que permitió que un león se enfrentara a ese pobre muchachito que es lo que está cuidando las ovejas. Sin embargo, Dios estaba preparando a David para el día en que él se iba a enfrentar contra Goliat y iba a ser parte de su plan, iba a ser de bendición para todo su pueblo, iban a vencer a los filisteos. Entonces, por eso es que no debemos cuestionar nunca la disciplina del Señor, sino por el contrario, siempre aceptarla y saber que Dios lo hace por nuestro bien. Dice más adelante, por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Aquí se nos manda a levantarnos y a caminar en pos de Jesucristo. Levantémonos de una vez. Comencemos a vivir una vida que agrada al Señor. Comencemos a alejarnos del pecado que nos rodea. Comencemos a poner nuestra mirada en las cosas del Señor. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y luego nos dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Aquí el Señor nos llama a seguir la paz, seguir la santidad y seguirla sin amargura. Muchas veces, cuando venimos a la iglesia, quizás entre los hermanos, un hermano nos hace algo y ya yo no quiero ir a la iglesia, porque no, porque fulanito me habló mal. Me dijo, yo no soporto eso, yo no quiero ni verlo. Ya, dejamos de ir a la iglesia. Comienza una amargura en nosotros y comenzamos a darle cabida a eso. No, porque fulanito me hizo algo. Yo he conocido casos de personas que sencillamente un día dejaron y nunca más volvieron a ir a la iglesia. ¿Por qué? Bueno, porque un hermano, cuando él se estaba parqueando, le llamó la atención que moviera el carro y ya, y él se molestó y ya, eso fue suficiente. Y eso pasa. ¿Por qué? Porque esa raíz de amargura le vamos dando cabida y va creciendo en nosotros hasta el momento en que ya nos separamos y nos alejamos de Dios por una sencilla estupidez, vamos a decirlo así. Aquí se nos da el ejemplo de Saúl, que vendió su primogenitura a cambio de un plato de lentejas. Ahora pensemos nosotros, ¿cuántas veces nosotros hemos sido como Saúl? ¿Cuántas veces nosotros hemos dejado quizá de venir al culto a ganarnos una bendición del Señor porque está lloviendo? ¿Cuántas veces quizás no hacemos un devocional en la casa porque no tenemos tiempo? Porque, qué sé yo, ¿cuántas veces sí tenemos tiempo para ver una película, pero para las cosas del Señor no tenemos tiempo? A veces a nuestros hijos les permitimos que tomen clases de fútbol, de inglés, de arte, de aquello, pero venir a un instituto bíblico los miércoles, no, es que ellos tienen que hacer su tarea y al otro día tienen colegio, entonces no le va a dar tiempo. ¿Y cuántas veces con tantas cosas preferimos amistades a veces, amistades que se identifican con nosotros en nuestras debilidades y pecados, que aquellas amistades que realmente puedan encaminarnos a los caminos del Señor y velar por nuestras almas y preocuparse por el bien espiritual de nosotros? ¿Cuántas veces estamos vendiendo esas bendiciones que el Señor tiene para nosotros por insignificantes placeres temporales? Puede poner ahí un sinnúmero de veces que lo hacemos. Seamos honestos con nosotros mismos, no nos engañemos, vengamos delante de Dios. Él conoce todas las veces que lo hemos hecho, Él sabe nuestras vidas, Él lo sabe todo. Dice aquí, tengan en cuenta, es cierto, como dice este versículo, porque no os habéis acercado, aquí hay una comparación entre dos montes, no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. Bueno, aquí se nos está hablando del monte Sinaí. Era un monte que representaba la presencia de Dios, como bien leyó el hermano, que aun si una bestia se acercaba o traspasaba el lugar, iba a ser muerta. Era un monte que causaba terror, miedo. Estaba ubicado en el desierto. Solamente Moisés podía llegar a ese lugar. Ahí todos los hombres eran culpables. Esto era parte del antiguo pacto y era exclusión del monte y era toda la ley. Sin embargo, se nos dice que nos hemos acercado al monte Sion. El monte Sion es amor y perdón. Está ubicado en la ciudad de Dios. Son las cosas celestiales, todos los creyentes, justos, hechos perfectos. Jesús es el mediador, es el nuevo pacto, invita al monte y es toda la gracia. Se nos dice, ustedes se están acercando al monte de Sion. Ahora, si nosotros podemos buscar un común denominador entre estos dos montes, es que para acercarnos a Dios debemos acercarnos con temor y temblor, entendiendo quién es Dios, con reverencia, acercarnos a Dios. Tenemos que poner los ojos en Jesús, tenemos que caminar en los caminos del Señor, pero debemos hacerlo con temor y temblor, sabiendo en quién hemos creído, cómo es nuestro Dios, y que Él se merece lo mejor de nosotros. Eso es para todos. Si vamos a servirle, sirvámosle con lo mejor que tenemos. Dice aquí también: mirad que no... dice en el versículo 24. Dice: y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. Y aquí está hablando no de la sangre de Abel cuando fue asesinado por Caín, sino de la sangre que Abel derramó en el sacrificio cuando él hizo el sacrificio junto con Caín, que Caín ofreció lo mejor de los frutos. Es de esta sangre que a Dios agradó, que fue derramada. Sin embargo, la sangre del Señor es mejor que esa sangre de Abel. Muy bien, entonces dice aquí: mirad que luego de que si el Señor tiene que disciplinarnos, luego que si el Señor tiene que tratar con nosotros directamente, miremos que no desechemos al que habla. Luego que sabemos que tenemos que acercarnos a Dios con temor y temblor, mirad que no desechéis al que habla. Ya sabemos que como creyentes tenemos que levantarnos, tenemos que comenzar a vivir una vida que glorifique a Dios, tenemos que empezar a luchar por Cristo. Los medios están reventados de basura. ¿Y cuántas veces nosotros, con tanta posibilidad que tenemos también, de por qué no publicamos un versículo, por qué no publicamos una meditación, algo que sea de la palabra de Dios, por qué nos reventamos nosotros los medios también? Está lleno de tanta basura y nosotros pasivos, lo leemos, nos reímos, a veces hasta, yo me incluyo, mandamos esos chistecitos, los videos, entonces nos pasamos mandando eso muchísimas veces. Pero ¿por qué no mandamos la palabra de Dios también? ¿Por qué no mandamos cosas que realmente edifican? ¿Por qué no somos luz en este mundo? Dice aquí, entendiendo lo que significa acercarse a Dios, entendiendo lo que significa tener temor y temblor y ser valiente y acercarnos sin titubear, dice: mirad que no desechéis al que habla. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháremos al que amonesta desde los cielos. ¿Y qué pasa aquí? Que se nos está diciendo, ustedes tienen que ser cristianos valerosos. Ustedes tienen que vivir vidas que glorifiquen al Señor. No ser cristianos light, ser cristianos que defiendan el nombre del Señor donde quiera que ustedes estén. Ahora, fíjense bien. Si ustedes desechan a Cristo y se van por ahí, ¡ay, me va a costar ser cristiano! Pues mejor yo me voy. No, es que yo, ¿verdad? Yo pensándolo bien, yo es que yo no era cristiano. Yo pensándolo bien, no. Si me va a costar a mí yo sacrificarme para que el Señor sea glorificado y sea exaltado y yo tener que hacer lo que tengo que hacer, ¡ay, no, mejor yo dejo eso! Y eso es lo que se nos está enseñando aquí. Se nos está diciendo, mucho cuidado y mirad que no desechéis al que habla. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháremos al que amonesta desde los cielos. Dice aquí, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase aún una vez indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Si desechamos a Cristo, vamos a tener consecuencias negativas en nuestras vidas. Es por esto que debemos escoger servir al Señor con temor y temblor, agradecidos de que Él nos ha hecho parte de su reino inconmovible. Y si hay una manera de servir al Señor, es en agradecimiento. Si hay una manera de que nosotros podamos venir a un ensayo de un coro que a veces nos toma tiempo, tenemos que tomar un tapón o a un ensayo de música, tocar un instrumento de una dirección, etcétera, etcétera, o venir a un instituto bíblico los miércoles, venir a orar, etcétera, etcétera, si nos cuesta, si es sacrificante para nosotros. La única manera de nosotros poder lograrlo es cuando estamos conscientes de que lo hacemos en agradecimiento a todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Si el Señor se dio por nosotros en una cruz, si murió, si derramó hasta su última gota de sangre, ¿cómo nosotros, no es verdad que vamos a, aunque esté lloviendo, venir a la iglesia, aunque me cueste un tapón venir a la iglesia, aunque mis hijos tengan que al otro día hacer tarea, yo lo voy a traer a que escuchen y aprendan de las cosas del Señor? No sé, ponga ahí todo lo que les cueste para seguir al Señor, póngalo ahí. Miren cómo estamos hoy. Hoy esta mañana estaba así el salón, lleno. Miren ahora cómo está. Nos cuesta venir en la tarde, nos cuesta dos veces, ¿cómo va a ser? Pero en la iglesia ya la mayoría se reúne una vez en los domingos, ya es suficiente. Nos cuesta venir los domingos en la tarde. Todavía los miércoles hay menos gente que aquí, que hoy. Porque también nos cuesta todavía venir un miércoles. Y así, sin embargo, entendamos que el Señor debemos de seguirlo, debemos de servirle, debemos de hacer su voluntad con temor y temblor, mostrando la reverencia que Él se merece, sabiendo por qué llegamos tarde, lleguemos temprano. Si llegamos, si fuera otra la reunión de trabajo, estamos cansados de oírlo, llegamos tempranito. De algo que nos guste hacer, llegamos temprano. Pero a lo más importante, no importa, llegamos tarde. Y ese es el error que muchas veces cometemos. Es que Dios es amor, minimizando el Dios, que ese Dios que los judíos le tenían tanto terror que ni siquiera podían soportar sus palabras, para nosotros es todo lo contrario. No, pongamos a Dios en su lugar y entendamos que Él se merece todo lo mejor, se merece la excelencia y debemos de servirle en agradecimiento a todo lo que Él ha hecho por nosotros. Si Él nos ha hecho sus hijos, si hoy nosotros podemos decir, si morimos, nos vamos al cielo y viviremos una vida eterna con Él y estamos libertados del infierno, si podemos decir eso, ¿cómo no podemos entonces servirle en agradecimiento a todo lo que Él ha hecho por nosotros? ¿Cómo no? Pongamos a Dios en su lugar. Dice, termina diciendo, ya el último versículo, dice, por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud, mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable, con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y ya para concluir, como bien decía el pastor Nadal esta mañana, ¿cuántas personas no hemos visto? ¿Cuántos siervos de Dios? ¿Cuántos creyentes? ¿Cuántos pastores? ¿Cuántas personas que están en los caminos del Señor en un momento de su vida? Sin embargo, caen. Sin embargo, son derrotados. Sin embargo, no pueden mantener un testimonio hasta sus últimos días. Yo recuerdo, y ustedes todos se lo saben, ¿qué pedía nuestro pastor Mayén cuando estaba vivo a cualquier persona que se le paraba al lado? Ore por mí. ¿Y por qué yo voy a orar, pastor? Porque él decía, para que el Señor me guarde sin caída. Esa era su petición. Él le decía a todas las personas, usted es cristiano, mire, ore por mí, para que el Señor me guarde sin caída. Decía mi querido papá. Y siempre se lo decía a todo el mundo. Y el Señor lo guardó sin caída. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Esa debe ser nuestra petición. Mi hermano, ore por mí. Oren por mí para que el Señor me guarde sin caída. Oraré por ustedes para que el Señor les guarde sin caída. ¡Qué bendición es llegar al final de nuestras vidas y que el Señor nos haya guardado sin caída! Y eso es algo que, mire, lo más seguro está la caída delante de nosotros. Eso es lo más seguro y probable. Pero qué bueno es cuando el Señor nos libra de esa caída. Qué bueno es. Por eso, constantemente pidamos al Señor que nos guarde sin caída. Y con esto vamos a orar para ya terminar. Y recordando de que en estos tiempos difíciles tenemos que poner nuestra mirada en el Señor. Tenemos que despojarnos del pecado que nos asedia. Tenemos que apreciar si el Señor en algún momento nos disciplina por algo que estemos haciendo mal, entendiendo que somos sus hijos. Tenemos que estar agradecidos y entendiendo de que al Señor se le sirve con lo mejor, con temor y temblor también, que Él se merece la reverencia, que Él se merece toda la honra y toda la gloria, porque Él es Dios, y Él, el mismo Dios del pueblo de Israel, Él no ha cambiado, Él no ha cambiado, Él sigue siendo ese Dios todopoderoso, creador de todas las cosas, que está en los cielos, que lo gobierna todo. Nosotros somos llamados sus hijos por obra y gracia de Él. ¿Cómo no debemos de servirle en agradecimiento a todo lo que Él ha hecho por nosotros? Oremos. Señor, damos inmensas gracias porque tú eres bueno, para siempre es tu misericordia. Gracias porque en este pasaje vemos que tantos hombres también en el Antiguo Testamento pudieron vencer, pudieron tener vidas victoriosas en esta tierra, aún siendo hombres pecadores, siendo hombres débiles como lo somos nosotros. Señor, qué bueno es saber que también nosotros en nuestros días, en este momento, podemos también tener vidas que glorifiquen tu nombre. Tú nos has llamado, Señor, a ser tus hijos. Tú nos has puesto en distintos lugares. Aquí hay una congregación, Señor, que tú has regado en este país, en diferentes lugares, diferentes trabajos, diferentes familias. Señor, al final sabemos y entendemos que ni siquiera todo esto debemos hacerlo para nuestra gloria. Debemos hacerlo porque tú lo mandas. Debemos hacerlo para glorificar tu nombre, para que tú seas exaltado, Señor, como tú mereces ser. Señor, que donde quiera que estemos, donde quiera que tú nos has puesto, nosotros podamos levantar bandera de Jesucristo, podamos defender lo que dice tu palabra, podamos ser luz, podamos ser sal, Señor. Que cuando tú vengas, Señor, nos encuentres haciendo tu voluntad, aunque sea esta única iglesia, Señor, pero que esta iglesia, Señor, pueda permanecer haciendo tu voluntad. Gracias, Padre, porque tú eres bueno. Gracias, Padre, porque tú lo hiciste todo, porque en Cristo nosotros tenemos ese ejemplo de bendición, ese ejemplo de triunfo, ese ejemplo, Señor, de aquel que también nos conoce porque fue uno de nosotros, que venció porque puso su mirada, Señor, en ti, en las cosas futuras, Señor, en el galardón que tú tenías para él. Señor, ¿por qué no también nosotros queremos poner nuestra mirada en ti, en el galardón eterno, y comenzar, levantarnos, como decía este pasaje, que nos levantemos, dejemos esa vida de mediocridad, de cristianismo light, de ser uno cualquiera, Señor. Comencemos a ser verdaderos creyentes. Permite que así sea en cada uno de nosotros. Es lo que queremos, te pedimos, Señor. Bendice esta tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén.